Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias? Es hora de respuestas y explicaciones. Hoy es Risco. Periodismo en serio.
Tres de la tarde en punto en este jueves primero de enero de 2026. Cuéntenos qué está haciendo en este primer día del año, desde dónde nos escucha. Yo soy Javier Risco y qué placer y qué privilegio poder llegar hasta sus oídos a través del 104.1 de FM. También a la gente que nos sigue por YouTube, un abrazo inmenso. Gracias por estar este día, sobre todo en el recalentado. Manden fotos del recalentado, no sean así. Y también, por supuesto, a los que descargan el podcast esta tarde, mañana por la mañana. Bueno, pues qué bueno que se están poniendo al día en este jueves ya de 2026 y el año que se viene, el año que se viene en este país, por supuesto, lo que ha llamado la atención prácticamente de todos, el Mundial 2026, los partidos que jugarán en el Estadio Azteca, en Guadalajara, en Monterrey y, por supuesto, la cobertura completa que tendremos aquí porque somos locales en Grupo Fórmula. Pero bueno, es lo que nos viene en las próximas semanas, en los próximos meses y, por supuesto, aquí estaremos y será un privilegio poder llegar hasta sus hogares. Cuéntenos. Queremos que sea de vuelta esta comunicación, @jrisco@radio-fórmula y en los teléfonos 55-52-79-22-91 y 55-52-79-57-91. Pues bueno, para el día de hoy, ¿cuál es el menú también en este recalentado? Tuvimos una plática fundamental con nuestra querida Denise Merker. También tendremos una plática fundamental con mi querido Chavo del Toro, uno de los grandes caricaturistas, hay que decirlo, de nuestro país. Presentó este año un gran proyecto que se llamó Todos los Hombres de la Presidenta, un proyecto que publicó con Grijalvo. Y bueno, hablamos con él de la importancia de este, pues hay que decirlo, como esta isla o este oasis, digamos, que se convierte en las caricaturas políticas en este país de libertad de expresión. Por lo menos había sido considerado así durante tanto tiempo. Después unos caricaturistas, digamos, se fueron traicionando, digamos, a la caricatura política en su esencia, pues del lado del poder, dejaron de criticarlo y él no. Mi querido Chavo del Toro ha estado fiel de verdad a esta crítica política, uno de los fundamentales. Y para cerrar, este día tuvimos recuperamos la conversación con una pues de las grandes cantantes, iba a decir cantantes emergentes, pero ya es una realidad su talento. Una plática indispensable con Vivir Quintana. Insisto, ha marcado su voz este 2025, pero también 2024, 2023, una de las voces más poderosas respecto a esta ola feminista y que, bueno, pues está presente prácticamente en todas las marchas del 8M, su voz, su canto, pero también sus letras. Así que, bueno, pues hoy tendremos entonces a la voz de Denise Merker, también a mi querido Chavo del Toro y, por supuesto, cerraremos con broche de oro con mi querida Vivir Quintana. Le recordamos, estamos en constante comunicación en @jrisco@radio-fórmula y también vía telefónica en el 55-52-79-22-91 y 55-52-79-57-91. Así comenzamos en este jueves primero de enero de 2026 y el año que se viene.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Risco. Periodismo en serio.
Tres de la tarde con 8 minutos. Gracias por sus mensajes, sus comunicaciones. Estamos a través de Twitter, YouTube. Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco.
¿Cómo está la maestra? Bien, ¿no?
Entrevista con Elba Esther Gordillo, toma uno. Entrevista con Manlio Fabio Beltrones. Entrevista a Marcelo Ebrard, toma uno. Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, toma uno.
Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo. Yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo.
Bueno, para mí es un privilegio tener esta tarde aquí con los micrófonos de Grupo Fórmula a una consentida, por supuesto, del 104.1 de FM, la cual extrañamos con pasión y locura, que es mi querida Denise Merker. Denise, gracias de verdad por darnos
Cisco,
estos minutos.
Qué gusto verte, ¿cómo
qué
estás?
Qué gusto. Y la primera pregunta tal vez es la más evidente, pero evidentemente me gustaría saber, Denise, ¿cuándo supiste que era el fin del PRI? ¿Cuándo lo detectaste?
Es buena pregunta porque fue a partir de eso que empezamos y iniciamos un documental que no vio la luz, que se llamaba La Última Campaña y se trataba sobre la campaña del Estado de México. Yo pensé que era la última gran campaña del PRI. Yo había ido viendo cómo el PRI perdía uno tras otro, lo habíamos visto todos cómo iban perdiendo uno tras otro los estados de la República, pero venía esa campaña sobre el Estado de México, el gran Estado de México, además cuna de una de las, digamos, de las estirpes políticas del PRI más importantes, el famoso grupo de Atlacomulco, uh-huh, etcétera. Digamos, dentro de el imaginario priista, pues es un lugar emblemático. Yo me imaginé que iban a dar una gran batalla por no perderlo. Y seguimos esa campaña, muy de cerca. Y no hubo esa gran batalla. Y ahí es cuando te das cuenta que algo se había ya roto completamente. Y entonces, como que paralelamente al seguimiento de la campaña del Estado de México, empezamos a hacer las entrevistas y a llegar a la conclusión de que estábamos haciendo la crónica del fin.
La crónica del fin del PRI. Lo cual significa, y creo que lo resume muy bien el propio Juan Villoro en esta última etapa del documental en el capítulo 5, que es un cierre no solo político, sino es un cierre social y de algo que permanece también y que
sí,
va a permanecer.
Sí, sí, sí. Y por eso puse a Villoro en ese lugar, porque creo que Villoro le atina, como tantas veces, al decir que quizá estamos hablando del final de un partido que significaba toda una serie de cosas, pero de lo que no estamos hablando es de una cultura política. Porque cuando un partido controla un país o gobierna en un país durante 70 años, pues así como que acabarlo de un plumazo no se puede. Uh-huh. Entonces, aunque ese partido ya hoy no sea el vehículo para llegar al poder, ni sea una amenaza claramente para regresar a la presidencia, etc., aunque eso sea un cascarón vacío, lo que claramente queda, como lo dijo Villoro, es una cultura que no está en uno de los demás partidos, sino en todos los demás partidos y en realidad en muchas prácticas sociales de nosotros. Es parte de nuestra herencia del siglo XX.
Pero es una reflexión súper interesante cuando dices que a los líderes priistas, los más dañados líderes priistas fueron los que tuvieron todo el poder, cuando no tenían límites. Decías, esos fueron los que más daño le causaron al partido, al movimiento, etcétera, y al país. En aquel entonces. ¿No pasa lo mismo con Claudia Sheinbaum? No tiene todo el poder, no tiene límites.
Pues no creo que tenga todo el poder, porque creo que es una circunstancia distinta. Efectivamente, creo que se han construido las condiciones para que tuviera todo el poder o tenga mucho poder, sin duda. Pero creo que hay una disputa interna dentro del partido que aspira a hegemónico. O
que no existía.
Que no existía
de esos poderosos.
Digamos que sí había una disputa, pero había unas prácticas largamente construidas de resolución de conflictos internos. Había una disciplina férrea. Habían lo que se llamaban las reglas no escritas. ¿Cómo se disputaba el poder al interior del partido hegemónico? Creo que el partido hegemónico actual no ha construido todavía el diccionario de sus reglas. Y entonces pues, asistimos a algo más o menos salvaje, digamos, comparado a esas formas rituales que trataban de pacificar la violencia que toda disputa por el poder incluye.
Entonces, dentro de todo este poder, no solo incluía, evidentemente, tener las cámaras, tener gobiernos locales, era contener el poder.
Y era que dentro de unas reglas se dé esa disputa y que todos las acepten. Por eso el momento más importante de los priistas era el destape. El destape implicaba, eres tú, no son todos ustedes, pero lo primero que hacen es ir a darle el abrazo de felicitación. Ahí es cuando ya construiste unas reglas y todos las aceptan.
Hay un tatuaje dentro del priismo que tiene que ver con la corrupción. Es, caray, la gran sombra, al menos para mi generación, de lo que significó el PRI. ¿Cómo la muestras en el documental, esa corrupción, o te faltó?
Pues no creo. Hay una...
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Yo creo que la vemos muy bien en ese momento verdaderamente árabe que tenemos, que es el de López Portillo, cuando entra una cantidad de dinero bestial. Y pues la verdad es que vemos las bodas inauditas de los hijos de López Portillo. Y pues por supuesto no tenía yo material suficiente y me hubiera encantado, por ejemplo, lo que se dice que recibían de regalo sus hijos, o sea, coches. Fue un momento árabe. Y cuando digo árabe, para mí es pues, esta desproporción absoluta entre los ingresos que provocaba el petróleo y digamos, cómo se manejaba. Y creo que pues, ahí están esas fiestas, está esa colina del perro.
Sí.
En fin, no sé, podría yo haber, estoy pensando ahorita qué me hubiera faltado, pero mira, Risco, últimamente he leído todo lo que me ha faltado. Porque se han encargado de decirme, ¿por qué no pusiste eso?
Es que es imposible. Imposible tener un documental de 15 horas.
No, te decía que, o sea, cada capítulo, por lo menos en la primera versión, fue de 2 horas.
No imagino lo que debieron de haber sido estos años para ti de beber, comer, respirar declaraciones de priistas y del PRI y de movimientos y de todo eso. Tan estudiado, tan seleccionado, tan bien curado. Después de conocer, yo creo que poca gente ha tenido el acceso que tú has tenido al PRI, de conocer esta radiografía tan clara, ¿ves un símil más allá de lo ideológico, como lo dijo Ebrard, con un movimiento de regeneración nacional?
Es muy pronto. Creo que es muy pronto. Es efectivamente, bueno, el que lo dice en el documental es Diego Fernández de Ceballos, se quitaron la chaquetita. Uh-huh. Y creo que es muy exitosa la frase, porque
vende, como vende, Diego Fernández de como Ceballos.
El otro día vi que la tuiteó y dije, ah, le gustó.
Sí, le gustó.
Pero, o sea, creo que es un símil fácil.
Sí.
Pero prematuro.
Y que solo el tiempo, perdón.
Es prematuro. Lo que te decía, el PRI construyó un sistema completo que trascendió sexenio tras sexenio y que conseguía garantizar la paz y al mismo tiempo la disputa por el poder contenida en un pequeño grupo. Bueno, me parece que eso es dificilísimo. ¿Se puede mantener una hegemonía en un sistema democrático donde la gente sí tiene que decir? Me parece otra cosa. Estamos en otro momento.
¿En quién pensaste cuando terminaste este documental, cuando lo iniciaste, para lo enteraste, era para quién lo hiciste, esta crónica del fin?
Pues mira, también era como si hubiera yo traído algo no cumplido, porque la tesis de doctorado que no hice era la sucesión presidencial en México. Y eran tres sucesiones presidenciales, que era la de 1940, la del 58 y la del 88. Esas iban a ser como las tres sucesiones que yo iba a tener en mi tesis de doctorado. Y pues después empecé a trabajar en el CIDE como investigadora. En fin, no terminé la tesis. Entonces, en realidad, era un asunto pendiente para mí. Ya no soy una investigadora, ya no voy a hacer una tesis, pero aprendí otro lenguaje en estos años y lo voy a usar. Y eso fue lo que me di cuenta cuando estábamos haciendo lo del Estado de México, que tenía yo ganas de hacer esa otra, usar estas nuevas herramientas que aprendí en los años de la televisión para hacer eso que había yo dejado pendiente. Fue distinto, pero es lo mismo.
¿Cuánto te tomó?
Más de 2 años.
Imposible, Cedillo. No se dejó.
No, lo intenté. No se dejó. Los que no están, porque hay varios, no está Cedillo, no está Bartlett, que me hubiera gustado que estuviera, por supuesto. O sea, hice todo lo posible por conseguirlos. No quisieron.
Es un extraordinario documental de nuestra historia y también reflejo de lo que hemos sido. Así es.
Te agradezco muchísimo.
Gracias.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Toca el turno de escuchar y de también, por supuesto, recordar a nuestra queridísima estrella, Julieta Fierro.
Oyes Risco.
Hoy este programa está de luto. Estamos muy tristes en este programa porque hace un par de horas nos enteramos de la muerte de la doctora Julieta Fierro. Una colaboradora de este programa, su sección... No Somos Nada, se llamaba la sección, cada 15 días. Nos sorprendía con historias de ciencia, de cultura, de arte, de todo. La verdad, y es que uno sigue creyendo en este país porque hay mexicanas y mexicanos extraordinarios. Bueno, a ver, uno sigue creyendo tal vez en la humanidad porque hay seres humanos extraordinarios y la doctora Julieta Fierro fue uno de ellos. Generosa, brillante, apasionada de la ciencia. Significó muchísimo en la vida de miles de divulgadores de la ciencia y cientos de miles de mexicanos más, de todas las edades, ¿eh?, y en todos los foros. La última vez que la vi fue en Quién 50, en el reconocimiento que hace esta revista tan importante a los 50 mexicanos que cambian la historia de este país año con año. Y ella había sido seleccionada justamente como mexicana destacada. Pero me la encontré en foros de divulgación de ciencia en el Universum, en ferias de libro, en tantos espacios, de verdad, incansable de verdad su labor. Cuando comenzamos este programa... La invitamos desde el primer día, cuando armamos este programa, cuando dijimos, este programa tiene que tener su dosis de ciencia. ¿Quién más? La doctora Julieta Fierro. Le marcamos, me acuerdo muy bien, la productora y yo, la pusimos en altavoz. Doctora, habla Javier Risco, voy a empezar un programa. No lo pensó. Sí, ahí estoy. ¿Cuántas cápsulas necesita que... No, bueno, pues 3 o 4 al mes nos ayudarían. Claro que sí, claro que sí. ¿De qué puedo hablar? De lo que tú quieras. De lo que usted quiera, doctora. Y nos regaló en este año y meses que llevamos del programa, cada 15 días, puntualmente una cápsula. Así que la queremos reconocer. Le queremos, por supuesto, mandar un abrazo a todos sus seres queridos, a su familia. Pero sí queríamos empezar el día de hoy diciendo lo importante que había sido para este programa y también, insisto, reconocer lo que hizo por la ciencia en toda su vida. Así que descanse en paz, Julieta Fierro. Vamos a platicar con una divulgadora de la ciencia, con una científica, con una física que la conoció, que trabajó con ella. Y vamos también a despedirnos con una última cápsula que nos dejó grabadas. Así que muy conmovidos y también muy dolidos en este programa por la muerte de la doctora Julieta Fierro, pero bueno, ya se encuentra al menos allá en las estrellas, donde seguramente está muy contenta. Y a manera de despedida también nosotros vamos a poner esta última cápsula que nos grabó apenas hace unos días en su sección No Somos Nada en este programa, y así le decimos hasta siempre, doctora Julieta Fierro.
Oyes, Cloud of dust suspended in a sunbeam. Like it or not, for the moment, the earth is where we make our stand.
No somos nada con Julieta Fierro.
Yo les voy a platicar sobre avances que han hecho los científicos en estudio de vida extraterrestre. Como seguramente saben, hace décadas se pensaba que solo podía haber vida en la Tierra porque no se habían descubierto otros planetas y pues se pensaba que era muy difícil que surgiera la vida en la Tierra. Se habían hecho experimentos para tratar de generar vida en laboratorio, no habían funcionado bien. Después, ya este siglo, se han descubierto varios planetas extrasolares que podrían tener vida, porque pues tanto en el sistema solar, lunas de Júpiter y de Saturno, que tienen géiseres con materia orgánica, hasta varios planetas extrasolares que tienen compuestos orgánicos. Pero ahora resulta que se descubrió que nubes de formación estelar, es decir, estos anillos que sobran después de que se forman las estrellas, tienen materia orgánica, tienen los compuestos necesarios para formar la vida. Es decir, la Tierra no necesariamente es el mundo donde se crearon las primeras sustancias orgánicas complejas. Ya venían.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
De la nube de formación probablemente del sistema solar y de otros sistemas planetarios. Así es que nuestras esperanzas de encontrar vida extraterrestre, aunque no nos podamos comunicar con ella, pues está en aumento.
Nos sacude el corazón escucharla hablando de estas nubes de formación estelar. Y le agradezco que me acompañe la doctora Julia Tagüeña. Ella es investigadora emérita de la UNAM, profesora física mexicana, por supuesto también cercana a través de las aulas, de los libros, con la doctora Julieta Fierro. Julia, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Te saluda Javier Risco. Buenas tardes.
Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí todos muy tristes con la noticia, ¿no?
Muy tristes, muy, muy tristes, de verdad. Deja un vacío porque, pues vaya, como medios de comunicación, hablamos de este lado, ante cualquier descubrimiento, ante el que nos acercara, por ejemplo, cuando se dan los premios Nobel, cuando había festivales de ciencia, pues la primera fuente siempre corríamos a los brazos de la doctora Julieta Fierro.
Estuvo muy bien dicho, porque siempre tenía los brazos abiertos.
Siempre tenía los brazos abiertos. Platícanos un poco de ella, Julia.
Bueno, pues mira, estamos, no salimos del asombro porque, bueno, la muerte siempre es así, ¿no? Pero además es que la semana pasada fue el congreso de la Red POP, que es la Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnología para América Latina y el Caribe, y ella dio la conferencia inaugural hace una semana, el lunes pasado, el lunes anterior. Y llegó como siempre, ya sabes, con sus bolsas de experimentos, con regalos, con, bueno, fue por supuesto como siempre un súper éxito, fue súper aplaudida, muy bien tratada. Y yo pienso que seguramente sí ha sido su última presentación, ¿no? Fue, pero acabamos de estar juntas. O sea, luego nos sacamos una foto, una selfie, y yo la verdad la vi muy bien. Entonces sí esto nos ha dejado tristísimos, y por supuesto que la vamos a extrañar muchísimo. Y efectivamente, como bien dices, muy cercana a los medios, ¿no? Muy cercana a los a los periodistas, a los medios, realmente una gran comunicadora de la ciencia, sin ninguna duda.
Sí, y eso, en los medios de comunicación, por supuesto, con un micrófono muy importante, pero también no había foro pequeño para que asistiera.
No, se iba, no, todas, por supuesto.
Iba todas. Es que es la Feria Internacional del Libro del Niño, y entonces es el domingo a las 8 de la mañana, ahí nos la encontrábamos. Y hoy en el universo necesitamos a alguien, ahí estaba también. Entonces, nunca despreció ningún foro. Sabía que si había una persona escuchándola, era el universo completo.
No, efectivamente. La verdad es que su labor ha sido fundamental, muy importante, será siempre muy recordada. Estamos todos consternados, ¿no?
¿Hace todas cuánto la conociste, doctora?
Somos de la misma generación de física, estudiamos juntas física. Y me preguntaban que qué clase de alumna era. Le digo, bueno, pues como era esa generación, todas llevábamos minifalda, escuchábamos a los Beatles. La verdad es que fuimos una generación muy relevante, ¿no? No tengo la menor duda de eso.
Desde niños, por supuesto, decían en ferias de libro, etcétera, hasta adultos, hasta gente que se acercaba con ella a los eventos y le decía, por ti estudié astronomía, por ti me metí a física, por ti tal.
Exacto,
entonces,
exacto.
También, vaya, esa doctora a seguir siempre.
Pues será muy recordada por sus amigos, por su familia, que la va a extrañar terriblemente.
Sabemos lo difícil que es este momento, pero te agradecemos, Julia.
Te mando un abrazo,
verdad,
Javier, y te mando
fuerza,
un abrazo fuerte.
El tener la fuerza, el poder entrar en este momento a hablar de la doctora. Acompañamos y te acompañamos por las décadas de amistad, por lo que significa también para toda la universidad, para toda esta corriente de divulgadores de la ciencia, su partida, pero de verdad te lo agradecemos, ¿eh? Sabemos que no es fácil, y gracias por estar esta tarde.
Te mando un abrazo muy fuerte, Javier, y gracias a ti.
Bueno, pues ahí es la voz de Julia Tagüeña. Él es investigadora emérita de la UNAM, profesora física mexicana. Vamos un corte y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Tres de la tarde con 39 minutos. Gracias por estar con nosotros, por seguirnos. Vamos a escuchar la voz de Vivir Quintana. Insistimos, uno de los proyectos musicales más importantes de nuestro país desde hace ya algunos años. Siempre nos sorprende con todo lo que hace, con las voces invitadas que tiene y la trascendencia que tiene ahora ya no solo en México, sino en todo el continente. Es la voz de Vivir Quintana.
Oye, Risco.
Y es un placer que esté con nosotros esta tarde aquí en Cabina Vivir. Bienvenida.
Muchas gracias, qué gusto verles.
Ahora sí que... Por supuesto, la invitada también de lujo, mi querida Olivia, qué bueno,
hombre,
que te pudiste quedar
feliz
un ratito con nosotros.
Acabo de tener la oportunidad de estar presente en el lanzamiento de tu nuevo disco, Cosas que sorprenden a la audiencia, en el Museo de Memoria y Tolerancia en el Centro, que fue un acto tan emotivo vivir, tan increíble. Gracias, muchas felicidades. Y te comentaba ahorita que me quedé muy impactada con, obviamente, con tus canciones, que ahorita nos contarás, de este disco que se llama Cosas que sorprenden a la audiencia. Sí. Y las músicas que te acompañaron en
tal?
El escenario.
Sí, están hablando de eso.
¿Verdad? Sí. Es que no sabes cómo sonó, con arreglos que además no te habíamos escuchado, ¿no?
Sí, no, son 10 corridos, este álbum son 10 corridos, son justamente 10 historias de 10 mujeres que se defendieron de su agresor y fueron privadas de su libertad física. En México existe un término que se llama legítima defensa, pero a ellas les pusieron exceso de legítima defensa.
Como te pasaste a la hora de defenderte.
Te hubieras defendido poquito, ¿eh?
De tu feminicida.
Exactamente, sí. Entonces, fue un disco que me tardé 10 años en hacer, porque justamente era investigar, era entrar a las diferentes cárceles a donde pude tener acceso, hablar con algunas de ellas, ¿no? Ver qué querían contar, qué no querían contar. Incluso hay unas chicas que me decían, no, sabes que sí, pero no pongas la fecha de cuando pasó, mejor. Y había otra de ellas que me dijo, a mí sí, ponme todo, a mí ponme dónde me pasó, con quién, quiénes fueron, yo quiero contarlo todo. Entonces, cuando yo hablo con mis músicas, les digo, esto va de estas historias, entonces tiene que ser súper fuerte. Y no son las mismas chicas que grabaron en el disco, porque obviamente ya cuando se hace una producción, la mitad se grabó aquí en México, la otra mitad en Los Ángeles. Entonces es imposible, ¿no?, mover a tanta gente. Entonces, cuando ya les pongo el disco y les digo, vamos a tocar esto. Mis músicas así de, ¿qué? O sea, me dicen, ok, o sea, es corrido súper fuerte.
Son corridos.
Y
importante.
Mi directora musical, que es Main Parker, que era la guitarrista, sí. Dijo, pues lo sacamos, ¿no? Uh-huh. Y entonces sonó espectacular y lo están tocando increíble.
Oye,
me encantan.
Cuando hablas del génesis de estas 10 historias, ¿cómo seleccionabas estas historias y cómo salías también después de escucharlas vivir?
Sí, pues las fui buscando en redes sociales, otras me aparecieron. La primera que hice fue justamente la que le da nombre al álbum, que se llama Cosas que sorprenden a la audiencia, porque un día en Facebook, hace aproximadamente 10, 11 años, vi la noticia de una mujer que lamentablemente pues le quita la vida a su pareja. Y le hacen una entrevista súper amarillista, ¿no? Y ella dice, pues yo ya estoy bien, o sea, yo ya estoy libre, me siento ya liberada, porque yo lo denuncié muchas veces y ustedes nunca me hicieron caso, ¿eh? Entonces, pues yo estoy, y entonces le preguntan, ay, señora, ¿pero no siente culpa? O sea, ¿no siente lástima usted? ¿No siente tristeza? Y ella dice, no, yo estoy bien, porque yo ya me siento liberada, ya liberé a mi hija de este abusador, etcétera, etcétera. Y entonces los comentarios eran de sorpresa, de que no puedo creer que no sienta culpa, ojalá que en la cárcel la golpeen muchísimo hasta casi dejarla morir, a ver qué siente.
Esos eran
los comentarios, la mayoría de los comentarios.
Fíjate que cuando fue la presentación del disco Vivir, tú dijiste algo que creo que tiene que ver con esto, que estaría bueno que lo compartieras. Tú dijiste sobre lo que sorprende a las audiencias, ¿no?
Sí.
Nos sorprende muchísimo que una mujer se defienda.
Así es.
De un hombre que la quiere asesinar o que ejerce violencia, ¿no?, cotidiana en su contra, en contra de sus hijos, en contra de ella, y que un día ella diga, se acabó, pero no nos sorprenden 11 feminicidios al día. Y tú dijiste, quiero que este sea el mensaje, que vayan afuera y repitan. Sí, las canciones, sí el disco, pero este es el mensaje.
Así es, porque justamente nos sorprende muchísimo que una mujer pueda defenderse, ¿no? Y también nos sorprende muchísimo que las mujeres tengamos esta voz, ¿no? O nos sorprende muchísimo que las mujeres dentro de la cárcel tengan acceso a poder tener una voz y contar sus historias, ¿no? Y hay que entender, y yo lo decía en la presentación, que ellas, las mujeres que están en las cárceles, que están privadas de su libertad física, tienen derecho a contar sus historias, tienen derecho a la música, tienen derecho al gozo todavía y tienen derecho también a la belleza, ¿no? Porque también eso es parte de hacerlas sentir acompañadas, ¿no? La mayoría de las mujeres en México que están privadas de su libertad física no son visitadas, a diferencia de los varones. ¿Y quiénes las visitan? ¿Quiénes visitan a los hombres, no? Las mujeres, pero cuando las mujeres están dentro de los penales, están dentro de estos centros de readaptación social, son abandonadas, ¿no? Y justamente es por eso de que las mujeres tenemos que ser bien portadas, las mujeres tenemos que ser buenas, abnegadas. Y si tú cometes un delito o tomas una decisión en un momento tan fuerte como es una agresión hacia ti, entonces tienes que ser castigada, ¿no? Incluso con que todo el tiempo te tienes que sentir en el dolor, Y justamente uno de mis productores me decía, ay, Vivir, me siento muy culpable de estar queriendo bailar este corrido, pero es que pues lo hice muy bailable, ¿no? Y tú me dijiste que lo hiciera como más rapidito, pero me siento culpable. Y yo, ¿pero por qué, Héctor? No, pues porque es una historia muy fuerte. Le digo, pues sí, pero andamos bailando otras cosas más fuertes, ¿no? Uh-huh. Y creo que hay que entender que también desde la alegría y también desde el gozo se resiste, ¿no? Porque a muchas de ellas les han querido quitar hasta eso. Entonces, bailemos y cantemos también estos corridos.
¿Ya las escucharon? ¿Han tenido la oportunidad ya, de escuchar estas historias? ¿Cómo fue esto?
Estuvo súper lindo porque la presentación del disco fue el jueves pasado. El lunes yo entré a la cárcel, el lunes pasado. Y entonces les contaba mucho, oigan, ya voy a presentar el disco, las canciones, y las escuchamos, otros se las canté ahí. Y una semana antes busqué a una de las chicas que ya está afuera, que su caso por fin ya está cerrado, ¿no? Y entonces le dije, oye, no quiero que salga el disco antes de que escuches tu canción. Y me dijo, no, pues ven a mi casa, ¿no? Y fue una gran hazaña porque ella vive en el Estado de México y yo pedí el Uber diferente, entonces...
¿A dónde llegaste?
Llegué, creo que a La GAM, pero súper lejos. Entonces le hablo, oye, estoy a otra hora de tu casa, ¿me esperas? ¿O qué? O si ya te quieres dormir. Y me dice, no, ven. Llegué a su casa, estuve con ella, con su hijo. Le enseñé el corrido de ella, que es justamente el que abre este álbum. ¿Cómo se llama? Era él o era yo.
Era él o era yo. Ajá, estamos escuchando entonces... Claro que no, ¿verdad? Ese, a ver, súbele.
Una niña cuando salgo en las noticias. A ella su corrido le digo, bueno, que entiendas y que sepas que tú no eres lo que te pasó. No eres solamente eso. No eres nada más esa decisión que en ese momento tan grave tuviste que tomar, ¿no? Y que muchas veces ni se dieron cuenta. Es como me defiendo y todo y me voy y de después se enteran de que, oye, tu agresor está muerto, ¿no? Y entonces imagínate todo lo que cae encima de ti, todo lo que cae encima de ellas, las noticias. Entonces yo le contaba a ella de que pues aquí está tu corrido, ¿no? Claro. Y le digo, es doloroso porque cuenta parte de tu historia, lo que te pasó, pero termina desembocando en lo que tú quieres hacer ahora, ¿no? Uh-huh. A ver qué te parece, ¿no? Entonces ya se lo puse. No, pues ahí estábamos llorando las dos.
Ay, además que el mérito de que sí. Ya también que las mujeres ven que en su caso no es aislado, ¿no? O sea, si pudiste exacto. Hacer cuántas canciones sobre...
Sí, diez canciones
sobre distintos casos, pues no es un fenómeno que... O sea, es un fenómeno, ¿verdad? No es que ocurre... Uh-huh. No es que hay un caso ahí, qué raro, ¿no? Sí. O sea, las mujeres, ¿no?
No, y ¿sabes qué me ha pasado, Olivia? Que ha estado como... Que a mí me parece algo sumamente duro de que fui a cantar... tuve un concierto hace como un año más o menos y canté uno de estos corridos y se me acerca una persona ya mayor, una mujer ya muy mayor y me dice, gracias por hacer estas canciones porque yo pensé que nadie sabía que nos pasaba eso a muchas. Dice, a mí me pasó eso de tu canción, pero a mí no me agarraron.
¿Sabes? La libre.
Ajá. Uf, así. La voz. Y después pasa de que hace poco me contacta otra chica. Y me dice, oye, te quiero conocer, y yo escribo y hago cosas, y así dice, es que tu canción al tiro es mi historia.
También.
Es la historia de mi mamá. Entonces, pues yo tengo muchas ganas de platicar contigo, ¿no? De hacer cosas contigo. Y le digo, ah, okay, vamos a hacerla. Sí. Y creemos que son casos muy aislados, y no, pasa muchísimo. Lamentablemente, muchos casos pasan de legítima defensa a homicidio. Sí. ¿No? Entonces es difícil encontrarlos por expediente, entonces hay que... Yo cuando entro a las prisiones, a las cárceles, a los centros de readaptación social, les digo, les voy a cantar una canción y si alguien tiene un caso similar, aquí las escucho, ¿no?
Que
y
es de,
ah, ya lo entendí, o sea, a mí me pasó eso. No, me acaba de pasar el lunes, que entré a la cárcel el lunes pasado, me dijo una chica, creo que a mí me pasó eso y estoy mal clasificada en mi experiencia.
Claro. Me di cuenta, al escucharlo me di cuenta que en realidad está mal clasificado. Sí. La voz que escuchan es de Vivir Quintana. Este extraordinario disco que se llama Cosas que sorprenden a la audiencia. Acaba de sacar, digamos, el sencillo Más libre que en casa, que es durísima también la historia. Pero no me quiero desviar del tema también, pero me parece que eres una voz, eso, que orgánicamente y que ha identificado y se ha identificado con masas. Y qué bueno, que de verdad se escucha cada vez más a Vivir Quintana. Cuéntanos un poco qué sientes ahora con, digamos, lo que está diciendo, por ejemplo, ahora este... gobierno de este México Canta y Encanta, por ejemplo, esta campaña de decir, oigan, vamos a cantar temas distintos a los narcocorridos, vamos a tratar de buscar a los artistas para que hagan también canciones de esto. ¿Qué decir? ¿Qué postura tomas, Vivir, sobre
pues
eso?
Pues creo que es una buena oportunidad para escuchar lo que la gente quiere contar. No, creo que la música no es más que el reflejo de del contexto social que vivimos, ¿no? Entonces, cuando dicen, ¿qué opinas de la censura y qué opinas de la cancelación de los narcocorridos? Yo la verdad estoy en contra de la censura y la cancelación porque considero que no te enseña nada, no solamente te separa de un momento que estás viviendo y entonces, pero no aprendes nada, no te enseña nada, solamente te hace a un lado, ¿no? Y lamentablemente, pues es un reflejo de lo que está pasando. Yo lo digo, cuando una niña o un niño nace en medio del sicariato, nace en medio de la guerra contra el narco, y de repente se da cuenta que sabe cantar, y de repente se da cuenta que quiere tocar la guitarra y que quiere escribir canciones, ¿de qué va a escribir?
Pues sí, de lo que ha vivido.
¿Sabes? De lo que ha vivido, de lo que ve. Entonces, es un tema súper profundo de analizar, de observar, y sobre todo como de atender, ¿no? También como ver, porque pues sí, es muy bonito de que haya otras canciones, claro, pero hay que cambiar desde el fondo, desde la raíz, las situaciones que nos desembocan a hacer ese tipo de canciones.
Claro, claro.
Bueno, pues acabamos de, tenemos un tremendo ejemplo, se llama Suho, ¿no? La película.
Ay, Suho.
Que acaba de salir.
Qué manera de encontrar también como otra mirada, ¿no? También sí. Sobre, pues, esto.
Y que no habíamos visto esta mirada de qué sucede con justo lo que estás diciendo. Un niño que crece en medio de una sociedad sumamente violenta, golpeada por el crimen organizado. Pero habíamos contado como historias independientes de los adolescentes, los papás, el crimen organizado. Y Suho lo que es llevarte, te lleva de la mano de manera tremenda, sí. Muy recomendada.
Pero también tiene una mirada femenina que no habíamos visto.
Sí, o sea, el tema de que dos cineastas espectaculares.
Cineastas, una historia de cuidados, de lo que pasa con las madres, con las mujeres que crían a esos hijos, ¿no? También.
Sí. Y que forman parte también de estas historias. De verdad, seguramente la han escuchado porque todos hemos escuchado Vivir Quintana.
La canción Sin Miedo, que déjame nada más decir. Sí. Déjame decir que la presentación del nuevo disco de Vivir Quintana cerró con la canción Sin Miedo, que es tu canción más conocida.
¿Sí?
Pues un himno feminista de nuestros tiempos que ya dio la vuelta al mundo, ya es de todas, ¿no, Vivir?
Sí, así es.
Pero con unos arreglos que de por sí siempre pone la piel chinita, pero yo sentía ese día en el Museo de la Memoria que estábamos todos así de, ay, ¿qué está pasando aquí, no? Muy fuerte.
Sí, fue un boom,
ese cierre.
Sí, la arreglamos diferente para que entrara justamente como dentro de los arreglos del corrido y dentro de los arreglos del disco. Uh-huh. Y bueno, tuve unas músicas espectaculares que una de ellas es hija de la directora de la maestra Leti, de allá de Oaxaca, de Tlahuiltoltepec, que son del viento florido, las mujeres del viento florido.
La tuba.
Y ella tocaba la tuba. Uf,
y hacía
espectacular, imagínate. Tenemos otra canción que se llama La Noche Buena Más Triste. Y la primera parte son puras guitarras, ¿no? Y un contrabajo. Y a la mitad se quiebra la canción y entra batería, tuba y trompeta. Entonces esa noche fue así de, nadie se lo esperaba, y era la primera canción donde entra Diana Gaby, se llama la chica, y no, espectacular.
Piel chinita tú.
Piel chinita yo.
Tú,
no, yo quería de, hay que repetir esta chinita canción.
Tú.
Piel chinita colectiva.
Colectiva.
Sí, yo hay que cantar esto tres veces.
Ese es el efecto de Vivir Quintana, de Vivir. Sabes que siempre tienes los micrófonos abiertos.
Gracias.
Que somos fans de tu chamba y de todo lo que haces. De todo lo que viene, pendientes en Colombia, pendientes en Los Ángeles y también pendientes en la Ciudad de México. Porque viene una sorpresa muy pronto.
Así es.
Y bueno, pues aquí la anunciaremos cuando ya tengamos todos los detalles. Así que, Vivir, gracias por acompañarnos
gracias
esta tarde.
Gracias a ustedes, ha sido un placer.
Qué Muchas gusto
gracias.
Vivir.
Igualmente, pues Olivia, gracias.
Vivir Quintana, el meollo del asunto que se fue hoy musical. Muy bien.
Se fusionó.
Sí. Fue un meollo del asunto cantado, como debe de ser. Así que bueno, pues muchísimas gracias, querida Olivia, por acompañarnos
gracias,
esta
Javier.
Tarde. Nosotros nos tenemos que ir y nos vamos justamente con la voz de Vivir Quintana. Súbanle, por favor. Ya lo saben, nos escuchamos el día de mañana a las 3 de la tarde aquí en Grupo Fórmula 104.1 FM. Hoy es Risco.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.